hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Arras de Luna Mixtape, edición especial del programa, porque esta es mi primera vez conduciendo algo en Arras de Luna, cosa que me tiene un poco inquieto, pero también es particular porque por la temática que vamos a abordar. Como ya han visto en el título, hablaremos del docu-reality Road to the Top, que es protagonizado por Cody y Brandi Rhodes. Cuando se anunció esto estaba bastante emocionado por las posibilidades que podría tener esto. Podría ser muy hilarante, en el mal sentido o en el buen sentido, pero creo que no nos iba a dejar indiferentes. Tenía expectativas, ya veremos si es que esas se cumplieron o no. Y a mi lado tengo acá una poderosa aliada, porque ella no solamente está familiarizada con el producto de AEW Dynamite, sino que también es asidua fanática de este tipo de producciones, ¿no? De docu-realities como este show o Las Kardashian, ¿no? O Total Bellas o Total Divas o que está lleno, ¿no? Protagonistas de la fama, qué sé yo. Así que sin más preámbulos, introduzco acá a mi compañera Paulina Cárcamo. Paulina, bienvenida.
Gracias, Andrés.
Ah, mira tú qué. En fin.
Qué gracia de la vida. Sí.
En fin, perdonen, esto lo van a ver bastante acá, lamentablemente. Paulina, para introducirte de manera un poco más clara, ¿no? Ya entrando más en materia, más o menos, ¿cómo es tu relación con el wrestling, ¿no? ¿Cómo lo empezaste a conocer? ¿Cómo fue tu primer acercamiento a este noble deporte?
De demasiado chica. Cuando era muy niña, lo vi desde los días a los 17, 2000, al 2017, y de ahí me perdí un poquito, y de ahí volví a retomar el 2019. Volví a retomar por AJ Styles, por el pelo de AJ Styles, y de ahí yo no he parado, po. Y sobre todo conectada con Dynamite, porque lo empecé a ver de los comienzos, para cualquiera que tenga dudas. Por ahí, que lo empecé a ver de hace poco. No, lo empecé a ver desde el inicio, para que quede más o menos claro. Así que este reality, para entrar ya en materia, por lo menos me tenía bien entusiasmada, porque mi odio hacia Brandi es bien conocido por Andrea, así que tenía mi... tenía mi expectativas con respecto a este reality y cómo iba a empezar, así que... Vamos a ver qué tal.
Bueno, entonces entremos en materia de inmediato. A ver, primero nos introducen un poco lo que es, comillas, AEW, como esta nueva empresa que viene con toda la frescura y todo. Y lo más hilarante, nos presentan a nuestros protagonistas, que son Cody y Brandi. Y lo más divertido es cómo presentan a Brandi Rhodes, que es la primera ejecutiva mujer negra en el wrestling. Obviaron obviamente toda la parte del nepotismo aquí, y no es que se trate de las grandes capacidades de Brandi, lamentablemente. En fin, aún no tenemos mucha idea, o al menos este programa nos da una idea de lo que más o menos hace Brandi como jefe de la marca, algo así, Chief Brand Officer. No sé mucho a qué va. Pareciera que tiene mucho contacto con el talento femenino de AEW. También parece que un poco hace relaciones públicas, hace muchas entrevistas y más o menos por ahí va el rollo, pero no parece que fuese incidir demasiado su trabajo en verdad en el papel, no sé, siendo que a veces tenemos figuras de la división femenina fuertes como Dustin Rhodes o el mismo Kenny Omega, que en verdad tienen un papel mucho más predominante en lo que se ve al final en pantalla. Pero a ver, ¿qué te parece un poco este como inicio?
Vamos a empezar el tiro, capítulo 1, episodio 1.
Bueno, si quieres, bueno, esto...
No, ya, lo que pasa es que lo que le comentaba Andrés antes de en pantalla...
Se me olvida.
Antes de la grabación, es que yo vi la entrevista que hizo Tony Khan, Brandi y Cody, que le hicieron para el Palais Face, porque yo tenía mis dudas acerca de este reality. Yo lo entendí como que eran los Rhodes que habían pedido el reality, más o menos, como que ellos querían involucrarse en todo lo que tenía que ver el reality show, que por cierto amo, yo no le hago asco al reality show, me encanta, he visto todo, y como decía Andrés, he visto todo referente a lo de la W, Total Velas, Total Divas, Miss and Misses, Y uno bien olvidado, bien años atrás, en 2005, que fue Who Has No Best, que fue el reality de Hulk Hogan.
Dios.
Y que me trajo mucho recuerdo de este reality, porque antes de todo esto yo busqué información, me nutrí, y alguien puso los realities referentes al wrestling, y aparecía Hogan No Best, y yo dije, yo vi eso, pero no me acordaba por los mismos errores y vicios que comete Rostro de Top. Que tiene, no tiene cero personaje, cero simpatía a los personajes principales. Ven unas historias que no llegan a ninguna parte.
Uf, sí.
Entonces, yendo a eso, yo vi esa entrevista y Tony Khan comenzó al tiro a decir por qué había hecho este reality. Y básicamente era abarcar todas las áreas del wrestling. Porque estamos en el 2021 y la lucha libre no vende por sí sola, sino que es todo un negocio detrás. ¿Mm? Y lamentablemente el reality show, a quien le duela, es un negocio para atraer a, lamentablemente, las mujeres que no están viendo ahora lucha libre. Es la demo que está faltando. ¿Mm? Entonces es un buen material para atraer a ese público que ya se ha visto que se atrae, por ejemplo, que fue con Total Bellas y Total Divas en un punto y en un periodo específico. 2015-2016. ¿Sí? Así que ahí yo por lo menos dije, ah, ya, ok. Me hace más sentido que venga la idea de Tony Khan, de este hombre empresario que quiere abarcar un poco más. Y de ahí viene Brandy Cody diciendo que su reality es auténtico. Ya. Yeah. La advertencia también que hizo Brandy, porque dice que hay mucha edición metida aquí. A lo que yo voy a decir que sí, porque vi el tráiler nuevamente que se lanzó en septiembre. ¿Mm? Y ese tráiler venía con muchas imágenes que no fueron presentadas durante el reality, en los 6 capítulos. Fueron imágenes que están ahí y que nunca aparecieron. ¿Dónde quedaron esas imágenes? ¿Dónde quedaron esas situaciones? ¿Qué pasó y por qué no se mostraron? No lo sé.
Release de Brandy Cat.
Sí, además el iceberg del otro día que estaba hablando Walter, ¿y dónde se metieron esas imágenes? No tengo idea, pero de que aparecen en ese tráiler de septiembre y no aparecen ahora, es un hecho. Y después estaba hablando de Cody, que trata de adaptarse a la nueva paternidad, y Tony Khan menciona la diferencia con los otros reality, y eso fue lo que yo te mencioné en un capítulo que vimos juntos, el 4 y el 5. No, perdón.
No, 3 y 4 debe ser, ¿no?
Sí, el 3 y el 4 que vimos juntos, porque yo te dije, es muy metido lo que está AEW, el backstage de AEW, y cómo se ve. Lo cual es muy extraño porque yo que he visto los realities de la competencia de la W, si tú lo ves, tú no sabes que esa gente lucha. Podrían ser maquilladores, productores, camarógrafos, podría ser cualquier cosa. Y si tú no ves wrestling, si tú no ves la W, tú no sabes. Entonces yo dije, sí, ya por lo menos Tony se hace cargo de eso y sabe que sí, en este reality se va a mostrar harto del backstage de AEW. Y también mencionaba que los nuevos fans, que de nuevos fans, la gente que vea el reality se puede involucrar con AEW, y también que la gente que vemos AEW nos involucremos y nos encariñemos con Brandy Cody.
Que no, en verdad no funcionó.
No. Es que no.
Yo creo que lo que pasa acá es eso, ¿no? No hay una definición en qué en verdad lo que quieren, porque... Ya, o quieres hacer un programa que es el, comillas, backstage de AEW, o en verdad quieres ser un docu-reality de los Roads, y al final no termina siendo ni lo uno ni lo otro, y quedas como en un punto medio. Por ejemplo, en los trailers a mí me vendieron más que nada lo del backstage de AEW. Era a mí lo que más me llamaba la atención de todo esto, y tal vez un poco el morbo de ver en qué situaciones iban a poner, o qué storylines iban a sacar con ellos, pero en verdad, más o menos, lo que en verdad me llamó un poco era ver, ya, estas promos o estos segmentos que en verdad no salían tan bien. Tenía un poco de morbo ver las reacciones de los involucrados y cosas así, que al final tampoco eran tan jugosas, ¿o no? O sea, en verdad, mira, estos terribles segmentos de Konogogo en el pesaje, o esa promo tan controversial de Cody que une todas las naciones, ¿no? Y su
el
hijo.
El fin del racismo en Estados Unidos.
Totalmente. Y en verdad, incluso se puso bajo una luz bastante bonita la promo de Cody, cosa que a mí me pareció bastante mala en concepto. Creo que la ejecución estuvo bien porque Cody maneja bien todos esos registros y su voz y cómo dice todo y la emocionalidad. Pero por lo menos para, al menos nosotros, que somos gente de extranjera y cosas así, como que nos choca bastante. Así que creo que esa es la gran falla. Y también me sorprendió lo plano que es Cody Rhodes en pantalla en este contexto.
Lo plano que es todo. Porque, pucha, no me quiero adelantar mucho a lo que fue los capítulos, pero es plano todo. De ahí vamos adentrando un poco más, pero todo lo que es tema de conflicto, de personaje, incluso los personajes secundarios, que es súper importante para los reality shows, no se ven, o sea, no existen, todo es parejito. No hay nada que sobresalga y yo diga, oh, André, ayer pasó algo en Cody, o sea, Cody, en Rostro de Top.
En Zack y Cody, en que me los abordo.
Cory. En algo que yo dije, oh, esto pasó, tienes que verlo. No, era, ya, okay, me gusta esto, lo voy a ver, pero es porque me gusta y no me lo quiero perder, pero de que nazca de mí yo andar compartiendo y diciendo, mira, esto pasó porque esto es grave, o, ay, pero qué bajeza, no pasó nunca en el reality.
No, en verdad no pasa nada emocionante en absoluto, y como ya había mencionado antes, ni siquiera esos puntos. Así que bueno, iremos entrando en materia, y iremos hablando un poquito, no sé si desmenuzando el show pedazo por pedazo, pero sí van a tener una visión bastante global de lo que se dieron en estos 6 capítulos. Bueno, retomando un poco, ya habíamos mencionado que Brandi es como la primera mujer negra ejecutiva en la historia de todo el wrestling, y Cody elegido como la cara de esta empresa que es AEW, que en parte es verdad, más o menos uno pensaría que es Jericho, ¿no? El tipo que en verdad le dieron el campeonato, el tipo que en verdad era el que traía al público más casual, pero por otro lado tampoco están tan alejados de la realidad, siendo que a Cody se le presentó como el top babyface, y también un poco era como la verdadera cara ejecutiva de la compañía, incluso sobre Tony Khan, ¿no? Si uno veía estos miniaturas y análisis en YouTube y demás, siempre como que ponen este enfrentamiento entre Triple H y Cody Rhodes, y no Triple H contra Tony Khan, por ejemplo, ¿no? En el contexto de la guerra de los miércoles por la noche. Así que un poco de verdad hay en esas afirmaciones. Seguimos un poco con como cómo se desenvuelve Cody en el backstage. Es un poco hilarante porque muestran una cosa muy random, que es Lee Johnson, que es parte de la Nightmare Family, ese stable tan raro que hay en AEW, y Julia Hart, que está con los Varsity Blondes, que están integrados por Griff Garrison, que es como Jungle Boy con esteroides, y Brian Pillman Jr. Y Lee Johnson le comunica a Cody Rhodes que está en una relación con Julia Hart, y Cody en verdad le da absolutamente lo mismo. Dice, bueno, ok, es como en parte, ¿por qué me estás diciendo esto si en verdad yo no tengo nada que ver? Y podría entenderlo, pero uno pensando que estos saben que lo están grabando, saben que esto va para el docu-reality, saben que esta es una manera de introducir a Cody Rhodes dentro de este ambiente, ¿por qué no fuiste un poco más, no sé, paternal? Chico, lo felicito, no sé, Lee, a ti también te gusta el interracial como yo, nada de eso. Así que en verdad es como una toma de contacto bastante fría con Cody ya de primeras. No sé, sé qué opinas tú, Paulina.
Fue terrible, porque me acuerdo que lo vi y fue lo primero que me llamó la atención con algo que pasó anterior, que hay algunas caras tapadas en el reality, que no va a tomar relevancia hasta los capítulos finales, en donde hay unas caras tapadas demasiado controversiales. Y después viene esta declaración de Lee Johnson que me da pena Julia Hart, aparte. Estaba como tan nanay, así como, estaba tan nerviosa. Y Lee Johnson también estaba muy apagado. Y Cody como que levanta su pulgar a Orange Cassidy y le dice, okay, felicitaciones. Pero nada más, ni un abrazo, así como, no importa que estemos en COVID, ven para acá, viva el amor, nada. Fue terrible, ¿no? Yo lo encontré y eso se repite mucho en Cody Rhodes, es muy frío para todas las cosas. Y no es el mismo personaje que después tú ves en el ring y como que se mata y llora.
Y sangra.
Y sangra, y vaya que sangra. No, me mató mucho esa primera instancia, fue, oh Dios mío, pero esta persona no siente lo mismo que uno, no experimenta sentimiento.
Sí, es lo que sorprende porque Cody es bastante emocional en el wrestling, ¿no? En ese contexto, y verlo acá, supone que tú lo ves ahí en su estado más él, ¿no? Más real, y en verdad es una completa decepción.
Y que después se repite porque Jericho le da su libro, uh-huh, le regala el libro, y Cody otra vez así como, oh, esto es genial, oh, sí. Y Jerry así como, no vas a decir nada más, no me vas a felicitar, no me vas a abrazar. Y Cody así como, gracias. Y de ahí, y Jericho se va. Ni un abrazo, ni un apretón.
Y no aparece nunca más, de hecho.
No aparece nunca más, Jericho. Entonces, es como, puta, Cody, haz tu trabajo. No entrégame emociones. No.
No aparezco más en tu mierda de reality.
No. hubiera parecido un poco más Yoriko, le hubiera dado mucho más caché a esto.
Es que en verdad le faltó bastante star power, si es que en verdad quería hacer un poco backstage de AEW, ¿no? O sea...
Me voy a adelantar nuevamente a los capítulos posteriores, pero todo es centrado en Cody y Brandy, Cody y Brandy. No hay ningún personaje secundario que tú digas, oh, sí, lo quiero seguir viendo. Y aquí, lamentablemente, voy a entrar en comparaciones, pero en Miss and Mrs. tú tienes al papá del Miss.
Es que el papá de Miss es legendario. O sea, yo no veo el reality, pero el papá del Miss.
Es muy gracioso. No, es demasiado. En total, Velas, tenías a Dolph Ziggler y tenías a John Cena. Juanito Diner. Entonces, los tenías a los dos y tenías tu personaje secundario, porque de que las Velas sobreviven a ese programa no es. Es de los gente alrededor. Y también me refiero a Bryan Daniels. Tienes un momento del hombre.
O sea, si ya habla de feasting y todas esas cosas en los shows de WWE, imagínate.
Sí,
lo...
voy a adelantar un poco, pero... no, el hombre hace y dice cosas que... no sé... Es extraño Bryan Danielson.
¿Pero qué cosas decía Danielson? ¿Era muy sexual también?
Sí. Tiene una cosa con Brie Bella, y que también voy a tener que entrarlo a comparar con los Rhodes, que se dice mucho el examen. Pero es un constante.
Ni Obama con Michelle era tan así, ¿no?
Sí, es mucho. Es como que agarra, te amo, te amo, te amo. Tú no sabes cuánto te amo. Es que tú no entiendes lo que yo te amo. Para un momento. Y ahí sí va.
Bueno, siguiendo un poco ya dentro de lo que es el contexto de lo que estamos hablando originalmente. Bueno, vamos, ya se muestra un poco gente de lo que es la Nightmare Family. Se muestra un poco de la primera escena de Tony Khan, ¿no? Que aparece un poco en escena. Y hablan un poco de Antonio Gogo, que es el medallista de bronce olímpico. Y acá Khan felicita bastante a Cody porque fue Cody quien impulsó a Tony Khan a contratar a este nuevo talento. Y tengo que decir que una de las cosas que más me gustaron de esto fue Tony Khan, a pesar de que apareció tan poco, pero en verdad, uno ya de por sí, él genera como una imagen... Obviemos los tweets y le voy a ganar a...
Es la imagen paternal que debería proyectar Cody Rhodes, una persona que te abraza, que te contiene.
No, sí, un tipo bastante enternecedor, por decirlo de alguna forma.
Hasta así. Se me olvida que vale miles de billones de dólares y que no... Sí, no debería quererlo tanto.
Extraño, porque en verdad uno ya nota las diferencias de aura entre Tony Khan y Vince McMahon, y cuando tú lo ves ahí es una cosa... Si Vince es como este monstruo intimidante, Tony Khan es un oso de peluche.
Mira, yo voy a decir algo y creo que te lo mencioné también cuando estábamos viendo. Todos dicen que Cody Rhodes quiere ser el nuevo Triple H, pero a mi impresión Cody Rhodes quiere ser Vince McMahon. Quiere proyectar esa aura. Que no le hablen, que no lo toquen, que es lo que no le gusta, que estornuden.
Vince es así, sí, ya. Que, sí.
Como eso es lo... Cody no quiere ser el Blanche, él quiere ser Vince McMahon, quiere mandar, quiere hacer lo que él quiere, que no se le diga lo contrario. Para mí es eso, no es Triple H, él quiere ser Vince McMahon.
Veremos cómo va evolucionando eso también en estos capítulos, porque en verdad es bastante cuadrado con respecto a su buqueo. Ya iremos hablando de cómo lo percibe la gente cuando empieza a recibir los rechazos del público y demás, y cómo él se pone sobre eso, o también cómo se pone sobre si los roles de Brandy también dentro de lo que es la empresa, o como el wrestler, ¿no? Como el personaje de Brandy en televisión. Es bastante sorpresivo lo invasivo que es Cody también. No solo con respecto a lo que hace él, sino que también con lo que hacen la gente en su entorno también. Pero tampoco debería sorprender tanto la verdad de las cosas. Continuando. Vemos que Brandy ya habla de su embarazo, ¿no? Y acá hay bastante... Hay un running gag en este docu-reality que es descripciones de la vagina de Brandy,
sí,
constantemente.
¡Qué horror! ¿Por qué?
No sé, pero le gusta hablar de su vagina.
Pero en los 6 capítulos tiene que aparecer algo de su vagina, de cómo la abrieron durante el parto, de cómo está sufriendo, de cómo la embarazaron. ¿Por qué?
Y Cody, las mayores expresiones de Cody faciales durante el show son...
Lo que lamento es que esto sea un podcast, porque yo podría hacer esas caras, porque son las caras que estoy poniendo ahora. Porque, ¿por qué? Como...
Entiendo.
Ese rechazo.
Bueno, saltando de los chistes de vaginas, pasamos a Darby Allin, que también hace algunas apariciones en este show. En el marco de que es el show en que Darby pierde el título ante Miro y Cody, tan autorreferente como es él, hace el paralelismo porque es una noche especial porque él también sintió eso cuando dejó el título ante Darby. Y muestran un poco de Full Gear y demás, y Darby habla un poco de su historia personal, que el tipo, bueno, era lo que ya conocemos un poco todos, ¿no? De que el tipo dormía en su coche y todo eso, ¿no? Esta historia de esfuerzo que ya más o menos para qué detallarnos tanto.
Pero yo sí voy a detallar.
Detalla nomás.
Porque esto a mí, yo lo odié. Como alguien que ve lucha libre, yo veo lucha libre y lo odié. Imagínate para alguien que no ve lucha libre y se encuentra con este reality y le dicen, esto es una promo, él ya sabe que va a perder el título, porque yo lo hice hace unos meses porque yo también sabía que iba a perder el título y se lo entregué a otra persona porque esto se sabe antes. ¿Era necesario?
Yo no soy tan fundamentalista con el kayfabe, al menos yo.
Es que no es solamente una vez que pase, pasó muchas veces en este reality.
No, sí, entiendo. Iremos hablando de eso también. Sí, es que hay gente que percibe al wrestling de diferentes maneras. Yo lo percibo como un producto de ficción, a pesar de que tiene unas particularidades muy diferentes, ¿no? Que coquetea con la realidad y hay que...
Pero era necesario ser tan explícito en ese sentido, porque podría haber dicho, yo me enfrenté hace unos meses en la misma situación que Darby, yo también tuve que pelear y no sabía si iba a perder el título, me tuve que enfrentar a esa situación, pero era necesario decir, yo perdí esa noche porque hoy día Darby igual va a entregar el título.
Es que depende si eso arruina tu suspensión de incredulidad o no. O sea, yo creo que va más allá de cada persona. A mí no me la arruina. Para mí ver, no sé, el backstage de una serie no me arruina la serie. ¿Me entiendes o no?
Sí, pero a mí personalmente no me gustó.
No, entiendo. O sea, por ejemplo, vemos casos de gente que lleva el kayfabe a todos lados, como MJF o como Broken Matt Hardy en su momento, que el tipo lleva al personaje a todos lados y es genial.
Siento que podría haber hecho lo mismo, pero con otras palabras.
Sí, o sea, lo entiendo. O sea, o muestra la relación muy cercana que tiene QT con Cody y al final en pantalla se odian, ¿no? Pero.
Bueno, eso fue un rato.
Sí, sí.
Pero no decir explícitamente que iba a perder.
Entiendo, no sé, yo creo que es un tema interesante. A lo mejor si es que la gente ya ha llegado hasta este punto del show, puede comentar.
O sea, persona que llegó a este punto de este podcast, sí. No le tengo mucha fe. Era llegar a una persona, a mí me pareció eso, que no.
Que nada.
Se podía haber ahorrado eso.
Bueno, una defensora acá del kayfabe total. Yo soy
no un poquito. Arruinen el negocio.
No arruinen el negocio. Bueno, siguiendo un poco con el capítulo, hablan un poco de que el embarazo de Brandi también es particular. Brandi Rhodes tiene 38 años ya.
Sí.
Sí, cierto. Entonces, el embarazo de Brandi es geriátrico.
Aquí me llegó a la demo. Acá eso llegó a la demo femenina, porque ¿ya? Yo me sentí atacada.
¿Te sentiste geriátrica?
No geriátrica porque todavía no llego a esa edad, pero en unos años voy a llegar. Y me llegó a lo profundo de mi corazón cuando empezó a hablar del embarazo, el embarazo geriátrico. Y yo dije, ay, no, Dios mío santo, ¿qué voy a tener que empezar a...?
El reloj de arena está empezando a marchar.
Los biológicos ya me...
¿Y los prospectos de padre no son alentadores?
No, para nada. No, en absoluto. No hay por dónde. ¿Y yo qué? ¿Voy a tener que empezar a hacer una búsqueda? ¿Qué? No, ahí ya me llegó ahí. Como...
Sí, pero la adopción es una posibilidad, ¿no? Pero bueno.
André, estamos en Chile, por favor. Aquí el tema de la opción es medio complicado.
Sí, bueno, en fin. Yéndolo de nuevo al programa. Dios, ¿cuánto va a durar esto?
Cody... Son 6 capítulos, 6 horas.
Sí, pero hay que compactar. Cody prepara como una cena para... es el primer día de la madre de Brandi, a pesar de que no ha nacido. Es como cuando los estudiantes de una carrera empiezan a celebrar. Los estudiantes de medicina, ¡oh, feliz día del médico! Los estudiantes de pedagogía se felicitan por ser profesores cuando no han hecho clases a nadie. ¿Para qué se felicitan? Pero por lo menos acá yo puedo hacer un poco más comprensivo. Por lo menos Brandi está, no sé, esperando. Igual hay una cosa de maternidad ya ahí, ¿no? Aunque no ha salido la niña en este caso. No como los estudiantes de las carreras que se andan felicitando por ser cosas que aún no son. Así que no se feliciten ahí. Se los recomiendo.
A mí me produjo incomodidad esa escena.
Sí.
Sobre todo como Cody miraba a Brandi cuando le besaba la mano. Como... ¿Sí? A los Bryan Danielson, Brie Bella. Como, te amo. Tú sabes que te amo. Te quiero.
Este programa es como hype para Total Velas más que otra cosa.
Yo aquí vengo solamente a vender Total Velas, que tienen que ver. Es más, me sentí muy insultado cuando empezaron a decir Total Velas 2.0. O sea, vayan a ver Total Velas y de ahí hablamos. Porque para nada esto es Total Velas 2.0.
Y después también la gente ve Ro toda la semana. O sea, ¿qué estamos hablando?
Es que yo veía Ro toda la tamaño. Sí, pues.
Hasta que se paró el Hard Business y ya lo dejaste de ver.
Hasta ahí lo dejé de ver. Sí, totalmente. Sí, yo veía las 3 horas de Raw y se separó Hard Business y yo decía, chao.
Y creo que hiciste bien.
Sí.
La mejor decisión de mi vida. Y bueno, también me introducen un poco a los padres de Brandy, pero en verdad es como la pura introducción porque después no lo vemos más.
No, oye, sí, es terrible eso. Yo no sé si los papás de Brandy, a lo mejor ellos no quisieron, pero igual lo encontré súper raro que no. Que no, como que no apareció, apareció en 2 escenas más.
En fin, poco más que decir. Brandy hablando de cosas del embarazo, que estos que tienen estos asistentes para que hagan dormir al niño y estas cosas de primer mundo que en verdad no le interesan a nadie. Y tenemos, como para cerrar un conflicto que se había sembrado temprano en este capítulo que no habíamos mencionado, era que hubo un conflicto entre Jade Cargill y Red Velvet en el contexto de la rivalidad que tuvieron con Chad, Cody. Y además, y creo que en un segmento de Britt Baker, la Waiting Room, Jade Cargill le pega bastante fuerte, cosa que no fue muy del agrado de Red Velvet. Y claro, ¿quién iba a salvar esta situación? ¿Quién nos iba a salvar de esta implosión que iba a ocurrir dentro de la división femenina? Si no es que nuestra querida Brandi Rhodes, organizando una cena lo más maqueteado que he visto en mi vida. Y fue muy artificial, y creo que hasta Lisandro lo comentó en el directo, que cuando vio esto, no, en verdad no se lo compró nadie. Y bueno, y así Brandi solucionó los problemas de la división femenina con alcohol. No mucho más que señalar. ¿Tú
quieres comentar esto? Yo sí, yo tengo harto que decir a todo el episodio 2. Uno, que al fin entraron los secundarios, Sammy Guevara y Ten.
O sea, Sammy Guevara es un personaje secundario porque recuerdo que apareció como esa vez y ya, o apareció otra vez.
Hay tan poco personaje secundario que a Sammy Guevara yo lo voy a tener que incluir, ahí lo voy a tener que meter nomás,
bueno,
obligatoriamente a Sammy Guevara. Lo siento, pero si no me quedo con 3 más y no sé.
Ya, bueno.
Y después está Ten, lindo Ten, sáquese la máscara.
Ya, como Moxley intentó hacerlo esta semana.
Exactamente. ¿Hill? No.
No lo creo.
Face. Para mí, en mis ojos fue Face. Y ahí, ya, eso no, era lo que... Yo decía hartas cosas.
Pensé que iba a hablar de Ricky Starks también, ¿no?
Eso era el segundo. Narratino más, pero todavía no aparece en este capítulo.
Ya, perfecto. Okay.
Y después está el conflicto que tú hablabas de Jade Cargill con, ¿sí?, Red Velvet. Es que me quedé con... Porque volví a ver eso. Y me quedé con Britt Baker, que estaba atrás. Chicoteando ahí para que se peguen nomás. Digo, sí, mátense. Yes.
Perfecto. Entonces, más o menos así cierra un poco el primer capítulo, aunque este es un capítulo doble, así que
sí.
En verdad, esto es como todo un uno. Entonces, bueno, en fin.
Sí, eso a mí me mató por lo menos cuando dijeron que iba, porque ni siquiera se esforzaron en hacer uno completo, sino que al tiro hicieron el corte y fueron como, ya pusimos 2 capítulos para que esto termine rápido.
Bueno, tampoco lo lamento tanto.
Yo sí, normalmente.
Bueno, a ver, déjame...
Ah, Ricky Stark. Ahora se viene Ricky Stark. Bueno. El otro día en Florida Vice ustedes estuvieron hablando de los traseros.
Sí.
Y como buenos hombres, solo hablaron de los de mujeres.
Yo sabía que iba a estar en este programa, así que no... No, pero te lo juro que sí. Yo sabía que íbamos a hablar de los traseros de los hombres acá. Así que no te preocupes, también tengo unos candidatos.
¿En serio? Ya, ok. Porque para mí es Ricky Stark.
¿Y Cody qué va a estar en trasero?
No.
¿No?
¿Cody?
No sé, estoy pensando, no sé.
No, Cody, no.
Es que no sé, tal vez no soy un especialista en traseros masculinos. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Starks.
Sí, no, sí, Starks.
Sí, porque esto lo hemos hablado antes.
Sí. Yo sí, en W 2019, muy bien Ricky Stark ahí.
Ahí era el pick del trasero.
Sí, sí, no, de verdad. Muy bien, Enrique Stark.
¿Y qué más estás en tu lista? ¿Tienes alguien más?
Adam Cole, pero estoy segura que Adam Cole me engaña por la trusa.
¿Ya?
Como tiene partes blancas, el blanco como que te agranda un poco más. Pero siempre tengo la duda, como que lo trato de ver. Y como que, puede ser.
Y Sonic Kiss, pero eso trasero feminizado, ¿no?
¿Sonic Kiss? Sí, pues no. Ay, no... Sonic, ¿qué podría ser? Pero
depende de qué orientación de trasero lo mires.
Sí, pero también. Me respeto a Sonic Kiss. Pero ahora, Ricky Stark. Pero lo quería nombrar porque como apareció en Cody to, en Rose to the Tops. Voy a seguir diciendo Cody to the Tops.
Da lo mismo en todo caso, en verdad.
Rose to the Top, tenía que mencionar a Ricky Stark. Que pobrecito porque estaba con ese tema de su huellito malo.
Sí. Bueno, espero que la gente que haya llegado hasta acá esté lo suficientemente deconstruida, pero... Bueno, si escucharon el especial de Navidad, ahí es donde el homoerotismo se fue a los niveles estratosféricos con Walter. En fin, sigamos con lo siguiente. Y en el contexto de esta presentación de Ricky Starks, de que es un talento bastante prometedor, también hablan un poco de lo importante que es el micrófono y las promos para venderte los combates, los pay-per-view. También es como una especie de introducción al wrestling, también trata de hacer un poco esto de este show, de elementos. Y es otra vez lo mismo, ¿no? Es como que quieres ser también. O sea, ya ahora quieres introducir al que no sabe nada de wrestling al wrestling, quieres hacer el backstage de AEW, quieres hacer un docu-reality de la vida de Cody Rhodes, al final no termina haciendo nada. Y
trata de quedar bien con todo, ¿no?
En fin, nos introducen a un personaje que sí tiene importancia, pero no tiene tanto tiempo del que quisiéramos, que es la hermana de Cody.
Soy fan.
Muy fan. Till, creo que es el nombre, si es que mi pronunciación a lo Andrade no me falla. Diría Tail.
Tail.
En fin, yo no sé por qué me burlo si igual pronuncio bastante mal.
Sí, en todo caso.
Sí, en verdad. Y siempre se muestra como una figura antagónica, Brandy, y es divertido porque en verdad ella es muy centro de mesa, igual que Brandy. Así que tienen este como choque. Tienes una.
Choque. Sí, a mí me pasó algo extraño con esto de ese baby shower.
¿Ya?
Siento que fue hecho con tan poco amor. Fue algo que fue solamente para las cámaras.
Sí, no, sí.
No tenía ninguna gana nadie de estar ahí. Una, me gustó dos cosas la hermana de Brandy, porque cuál es mi personaje secundario favorito en este reality. Una es porque usa leopardo.
Ya.
Estoy aquí rindiéndole un pequeño tributo acá a la hermana
Qué lástima que lo tengamos video, ¿no?
Ya, okay. Estoy con leopardo, entonces un pequeño tributo a la hermana de Cody. Y después que le dice, porque Cody, machito que es, le dice...
Oh, sí, recordé.
Le dice, ¿por qué estás tomando? ¿Por qué estás bebiendo a esta hora? Y la hermana le dice, oye, estoy criando a mis hijos, estoy en un momento de actividad...
Recreativa.
Déjame tranquila. Cody, callado. La amo.
Hay otra escena que a lo mejor me estoy adelantando, pero hay una que le pide consejo a Till de cómo criar a una hembra.
¡Ay, no! ¡Qué terrible!
Sí, ¿cómo? Le pregunta a su hermana cómo puedo criar a una hembra. No una niña, no una hija, no a una mujer, a una hembra.
A una hembra, female.
Sí.
Porque busqué, yo dije female, ya, okay, claro, parece como la traducción mujer, pero es como para ellos female es básicamente ese como sexo femenino.
Para mí yo lo interpreté como hembra.
Claro, pero fue, y la cara de la hermana fue literal ver a los camarógrafos, ni siquiera fue a ver a Cody, fue a ver a los camarógrafos y como corten esta parte, pero al tiro reaccionó y le dijo, hija. Tu hija.
Dollar.
Y Cody igual reaccionó rápido y dijo, no, es que tú sabes que un hombre se demora más en tener este instinto paternal, tú tienes que tener acá a tu bebé. La trató de arreglar un poco más, pero eso fue terrible, oh Dios.
En fin, saltamos a otra parte bastante, bastante omitible, que es más personajes secundarios, o bueno, ya creo que se nos presentaron un poco que... son como los instructores de la Nightmare Factory. Se nos presenta un poco esta escuela de wrestling que tiene Cody, que tiene ahí de integrantes a QT Marshall como instructor, al ex de Bailey, ¿no?
Ex de Bailey, sí, ex de Bailey. Aquí esa persona no tiene nombre, el ex de Bailey.
Bueno, el ex de Bailey, muy querido en Florida Vice, el ex de Bailey. Y Ten, que es Preston Vance, creo que es el nombre.
Muy lindo.
Ok, y... Rick Starks, que tiene el mejor trasero del wrestling en 2019 al menos.
2021 también.
Bueno, es un trasero
No.
¿Bajó la calidad del trasero?
Sí, no.
Ok, perfecto. Y hablando, si ya teníamos analogías y descripciones y chistes de Brandi Rhodes acerca de su vagina, aparece QT Marshall comparando una victoria en un combate con eyacular.
Muy al estilo tuyo, Andrés Mamonde.
A ver, yo no hablo de eyacular, sino de la falta de eyaculación, que es diferente.
Bueno, pero igual, como es del chiste ahí sexual.
Ya, pero yo
soy... Uno termina y el otro no.
Yo soy más...
El que no termina.
Yo soy el que no termina. ¿Ya?
¿Ya?
Yeah. Ok. No sé cómo quedé después de eso. Y...
No termina nomás.
No terminó. Ese es el running gag. Y no lo sobreexploto, no como Brandy. Mi gas no lo... Tú sabes que ese gag en particular no lo sobreexploto. Tú lo sabes. ¿O no? No sé qué sacan con... ¿Quién edita esto, no? A veces me pregunto...
Mi pregunta fue constante durante todo esto, porque dije, sí, también lo mismo. ¿Quién está detrás de esto?
¿Quién hace el filtro de todo esto?
Sí. ¿Va a tener que entrar igual Tony Khan como cuando pasó lo de...
Max Caster?
O sea, igual Tony Khan va a tener que estar metido en los reality shows ahora para saber cómo vender su producto. O sea, no sé.
Bueno, después de este momento incómodo... Bueno, ya no habíamos saltado esto de Cody que habla con su hermana con lo de... A veces yo me desordeno un poquito, ¿no? Pero ya... Bueno, aquí habla Cody... Aquí un tema central de lo que es estos capítulos es como... La responsabilidad de Cody, lo que va a hacer ser padre... Y compaginar todo esto... Y es hasta adorable lo ingenuo que es, como que yo puedo hacer todo, ¿no? O sea, puedo ser papá, puedo seguir haciendo mis negocios, puedo luchar... Y es como... ¿Por qué? O sea, si... Todos los tipos se toman un tiempo después de que nacen sus hijos. Es como, ¿por qué es esto prefabricado? ¿En verdad crees así?
He empezado a odiar ese tema de como de los embarazos en la lucha libre, que son las mujeres las que desaparecen. Y deberían desaparecer también las parejas. Te habla a ti Seth Rollins, te habla a ti John Moxley y te habla a ti Cody Rhodes. Así como ellas desaparecen, ustedes igual deberían desaparecer un ratito y...
Por favor, postnatal, amplíen el postnatal.
Así como está el postnatal obligatorio para las mujeres, háganlo obligatorio para los hombres también. Y no de 2 semanas, 5 meses. Porque de verdad que el último reinado de John Maxwell estaba, por favor, ándate a cuidar a tu hija. Anda a cuidar a tu mujer. Está un poco, hace de padre. Así que no, tienen que irse, así como se van ellas, tienen que irse ellos. O sea, no. No hay de otra manera en las luchitas.
Bueno, hay un segmento que, verdad, bastante omitible, que es de la silla del niño, del coche, y no sé por qué eso también pasó.
Ah, pero es que a mí me gustó. ¿Sí? O sea, el segmento como en total, me gustó que llegaran, que hablaran, fue como cotidiano, fue chistoso. Me sí, hizo como involucrarme un poco más.
Bueno, está Reiki, Cutie, Preston Vance, que estén de Dark Order, y es como que son los amigos más cercanos, al menos en este ambiente de AEW, y ahí lo ayudan con las cosas para su hija, que son el silla, los juguetes y todo eso, la cuna y eso. A mí no me llamó mucho la atención, pero puede que tengas ahí un punto con que ahí presentan un poco más los lazos y la cercanía, y etcétera.
Es que se ve algo más casero, po. Se ve como el grupo de amigos que va a ayudar a Cody, es como, es todo extendido, se siente un poco más real.
Como el wrestling. En fin, vamos a ver, déjame ver este punto. También hablo un poco ahora.
Quería decir algo, ¿no? Que ese impasse, ¿a qué impasse ibas a hablar tú? ¿El de no, Cutie Marshall con Brandy?
No.
¿Qué pasó en el bus?
Aún no, iba a llegar a eso, pero sí.
Ya que eso pasa antes de lo de la conversación de la hermana con Cody. Que ese fue mi problema también con este reality, que todo se resuelve en 5 minutos. Por ejemplo, la pelea entre Cargill y Velvet se resolvió en el mismo capítulo. Lo de Cutie Marchand no alcanzó a ser ni 5 minutos en ese episodio 3. Y se solucionó. Entonces no hay nada que yo diga, voy a ver cómo se resuelve esto en el próximo capítulo.
No hay cliffhanger.
No hay nada. Todo se arregla así, como si nada. Y me da rabia porque se supone que Brandy está embarazada. Y debería jugar un poco más con eso.
Y en Total Bellas hay como un... Es como el season final que como que Ziggler quiere recuperar a Nikki Bella. Como que...
Oye, Ziggler, perrito faldero ahí, rastrero...
Pero el hombre que ha...
Pero el hombre me ganó. El hombre yo quería que ganara. Yo sí, por favor, que se quede con Dolph Ziggler. Pero no se quedó. Tampoco se quedó con John Cena. Se quedó con ese bailarín. Ah, oh, Dios mío.
Uf. Bueno, en fin.
Se viene, esa review se viene.
Se viene tu propia review de Total Veo. Dios. Bueno, a ver. Aquí todo mi... Bueno, no quiero hablar un poco de este show de la cama de Brandy, que en verdad es como que omitamos. Esto es divertido.
Se resuelve el tiro.
Sí, eso. Oh, ok, aparece Eric Bischoff. Y simplemente quiero señalarlo porque Cody lo pone over hasta las nubes, que como que el tipo básicamente, claro que gracias a él fue la empresa más grande de wrestling, ¿no? En un momento WCW, y bueno, aquí metemos un poco la mención en el Patreon para que puedan escuchar Monday Night y las reseñas de Nitro y Raw de esos tiempos. Pero todos sabemos cómo terminó la historia, ¿no? Y cómo al final Bischoff no prácticamente destruyó todo lo que fue WCW al final, ¿no? Con ciertas decisiones o incluir a ciertas personas en su equipo creativo. Entonces es hilarante un poco, ¿no?
O sea, a mí me dio lo mismo en la conversación. Yo solo pensaba, Eric Bischoff le pasó la vida encima. Está, pero...
hecho mierda, Harry.
Hecho mierda.
Bueno, en
o
fin.
O sea, yo lo veía y yo decía, ah, no. Porque yo también escucho... Estoy en Patreon. En Patreon, dijera Andrade.
¿En Patreon?
En Patreon. y de repente escucho Monday Night y Eric Bischoff sale algunas veces. Y yo lo he buscado cuando era joven. Pelo negro, chaqueta de cuero. Bastante bien. Y lo vi y yo dije, esas luces no les favorecen a Eric Bischoff. Y después cuando estaban en el bar, que es cuando ya casi está terminando el capítulo 3, yo solamente pensaba, uy, Dios mío, este hombre... Se le vino así los años. Porque yo siento que lo vi hace un par de años y no estaba tan mal. Bueno, pero era lo único que pensaba.
Bueno, ahí gente le llega al viejazo y envejece bastante de golpe. Espero eso nos llegue más tarde a nosotros. Bueno, otra vez hay un... Ah, perdón. Ahora llegamos acá a...
Llegamos al momento esperado, ¿no?
Uf, era uno de los momentos que más tenía ganas de ver.
Ah, sí, sí.
Que era... Lo de el segmento del pesaje entre Cody Rhodes y Antonio Gogo. Y aquí Cody explica, ¿no?, lo importante que está esto para vender el combate para el pay-per-view. Y es decepcionante, la verdad. Se nos muestra esto, se nos muestra la reacción del público negativa, algunas reacciones faciales que en verdad obviamente era como que esto es terrible, pero en verdad no se recrean demasiado en esto. O sea, esto pudo haber sido mucho más grande, ¿no? Es como que un poquito más de intensidad, un poco más de furia, de rabia, pero sí, bueno, Cody dice, esto es lo peor que he hecho en AEW y bla, 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 bla. Y es eso, es como bien... Y me hubiera gustado ver un poco más unas reacciones de Ogogo, tal vez cómo se sintió. Tampoco tuvimos ninguna reacción de Antonio Ogogo en absoluto.
Es que no tenemos reacción de ningún rookie de Cody. Como que no escuchamos mucho al lado. Era Cody nomás. Yo estoy elevando a esta persona, yo lo estoy ayudando. Porque Cody. Y no hay más. Sí. Pero a mí me pasó con ese... Lo único que me quedé con ese The Way In From Hell, dijera el Big Show. No, ¿cómo es que se hace llamar?
Paul White.
Ya, yeah, ok. La hermana salió arrancando, porque yo no me acordaba que la hermana había salido en ese mensaje. Y la hermana salió corriendo y dijo, ¿sabes qué? Me voy a tomar. Se acabó, yo no voy a pasar por esta vergüenza. Y yo dije, sí, reina. No.
Un spin-off con la hermana de
Cody. Sí, no, totalmente. Esa mujer me gustaría hablar con ella.
Seguimos un poco de nuevo este tema de lo demandante que es ser vicepresidente y esto, y voy a ser papá y luchador y esto. Después va a desencadenar esta electrizante season finale, pero bueno, ya iremos hablando de eso después. Otra vez hablamos un poco de este tema de introducir al wrestling y mostrarnos cómo es que en verdad, aunque esto es predeterminado, pero hay riesgos y las lesiones y todo esto y demás que ya hemos mencionado. Y creo que yo voy como avanzando bien. ¿Perdón?
Ah, sí, claro, sí. Porque quería tocar eso.
Claro. Brandy ya estaba bastante avanzada en su embarazo, ¿no? Y... obviamente tiene que hacer abandono de actividades y eso ya le complica bastante, un poco de que puede ser olvidada y todo eso, que ya iremos hablando de eso.
Sí, lo que pasa es que lo dice ahí y a mí me llamó mucho la atención porque estaba Brandy en una habitación, estaban las dos asesoras legales de la compañía y estaba la relacionadora pública de AEW. Y las tres estaban insistiendo en Brandy en decirle, te tienes que ir 4 meses porque esta es la legalidad en Estados Unidos, ándate. desaparece. Está con, por favor, cuida a tu bebé. Y ella, no, este es mi trabajo, este es mi trabajo. Yo no me puedo aprovechar. Esa fue la palabra que usó. Yo no me puedo aprovechar de la compañía. No es aprovechamiento, es tu derecho. Pero...
se va a caer y doble va a pedazos sin Brandy.
Claro, un poco más desaparece y desaparece IW, desaparece la división femenina, olvídalo, de aquí ya no hay más mujeres en IW si Brandy se va.
Y de hecho ha mejorado desde que Brandy se fue.
Todo ha mejorado desde que Brandy se fue. ese Dynamite era otro. No llegamos hasta entonces con Cody y con Brandy precisamente. Y lo que sí me dio pena, y porque tú sabes que yo odio a Brandy, me has leído, me has escuchado 2 años.
En verdad todo el mundo odia a Brandy, ¿no? Yo incluso soy el único que por lo menos la tolera, me parece.
Tú, es que tú vives en un estado zen que tú no odias, tú no sientes rencor, entonces te cae bien todo el mundo. Tú vives ahí en la pacificidad de todo nomás.
Sí, es que no, ¿para qué?
Ya, entonces...
No quiero feudos en mi vida.
Yo sí, yo tengo uno hace años ya con Brandy, pero por un instante me dio mucha pena porque... ella misma lo dice, lo escribí. Dice, Brandy, no quiero que me olviden. Ella lo dice. Y después dice, porque ella, como decía, todo lo disfraza con que su trabajo, no se quiere aprovechar de la empresa, esto le ha dado todo y ella también lo quiere dar todo. Y al final dice, ojalá la gente me extrañe. A mí genuinamente me dio pena Andrés Bamonde. Yo de verdad yo dije, ay, pero, oh, Dios mío, pero ¿por qué lo dice así? Me dice, me lo dice demasiado triste, así como, yo ojalá la gente me extrañara. Bueno, no va a pasar, nadie la extrañó, pero genuinamente me tuvo por un segundo y, pero al minuto después ya vino esa entrevista en la radio,
donde
actúa de nuevamente esta manera soberbia, dijo, estaba muy a la defensiva, y fue como, ah, ya, ¿sabes qué más? Desaparece. Ya. Nadie te va a extrañar, aparte. Todo lo que logró un minuto antes lo arruinó en el minuto después con esa entrevista, siendo la desagradable que siempre es Brandy.
Es como Brad Pitt en Troya, ¿no? Que por extensión es Aquiles en la Ilíada, que el hombre quería ser recordado y por eso fue la guerra. A mí no me conmovió demasiado, de hecho me sorprende ese afán que tiene constante de luchar, siendo sí, que ella no es buena. Y yo, en mi estado zen, como dices tú, ella puede, no sé, podría estar en backstage entrevistando, de seguro lo haría mucho mejor que Alex Marvez.
Podría estar anunciando.
Sí, pero a ella nunca le gustó mucho. A mí me gustaba Brandy anunciadora, cosa Kevin Owens.
Sí, a mí también. Sí. Por ejemplo, cuando estaban en la pandemia y no tenían al
Justin Roberts.
El Justin Roberts. Ella igual lo hizo bien. Entonces, ella quiere ser algo más que nunca va a ser realmente buena porque no tiene el talento y no tiene el carisma. O a lo mejor no está siendo bien utilizada. Le voy a dar ese beneficio.
Podría
de la
ser
duda.
Una manager de alguien. Es que con Awesome Kong. Todo derivó en esto de la Nightmare Nightmare, ¿cómo era? No Nightmare Collective, ¿no? Que fue creo que lo peor de toda la compañía en la
historia.
Octubre,
noviembre, diciembre de 2019, realmente yo llegaba y hasta así con mis pelos. ¡Ah! Otra vez esto.
Esta mierda.
Esto otra con su... Y dale, y dale, y dale. Y a mí, por ejemplo, en esos años no me caía mal Cody. Me caía súper bien. Aparte que
lo
encuentro...
amábamos.
Sí, lo amábamos. Y yo lo encuentro guapo y con ese pelo... con ese
tú eres
pelo...
fan de Cody Rubio. Hay mucha gente que no es muy fan de Cody Rubio.
Esa gente claramente está en el lado incorrecto de la historia. Bueno. La gente siempre va a estar mal. pero ese yo soy fan de esos trajes, de ese pelo rubio. Me encanta. Lo amo. Pero progresivamente a través de este año y con la... con el ímpetu que ha tratado de meter a Brandy en todos los aspectos de AEW y de ahí ponerla, me ha caído mal Cody. No, hay pequeñas instancias en donde lo puedo encontrar bueno y como que digo, oh sí, Cody, pero eso me ha terminado matando todos estos años.
A mí creo que este reality le ha hecho mal a Cody, como mi percepción de él. Más allá de lo que ha hecho por booking y todo, yo siempre he conocido que es un muy buen performer, que es un tipo muy bueno en promos y lo he dicho muchas veces en Florida Vice, era lo mejor de AEW como sus etapas más prematuras para mí, no era... Porque generalmente siempre te venden The Elite, ¿no? Que Omega, que los Vox, y esto era como... Pero en verdad era Cody Rhodes, era Jericho. Y en verdad, irónicamente, lo más mainstream era lo mejor de AEW. Y no los Omega, no los Vox, no toda esta cosa de lo mejor de lo indie. Lo mejor era Jericho y era Cody. Así que, miren, por lo menos en mi opinión en ese tiempo. Después, claro, ya aparece MJF, que MJF es un tipo que es mucho más tirado a lo mainstream y no es un talento...
Darby igual. ¿No?
Bueno, Darby, pero Darby sí es más...
Fueron agarrando un poco más de fuerza y se fue... Sí.
Bueno, siguiendo un poco con el capítulo, vemos esta relación de un poquito, que en verdad tampoco se explora tanto, como todo en este show, de Dustin Rhodes y Brandy. Y Brandy ve a Dustin como prácticamente el único aliado de la familia Rhodes. Y yo creo que ni siquiera Cody es su aliado. Y ya hablaremos de eso después. Dios, eso creo que fue la sorpresa para mí de todo esto.
Yo le doy a Cody y a Brandy, le doy 3 años más de matrimonio. Se separan.
No, pero increíble. Pero ya iremos hablando de eso. Y reconoce mucho en Dustin que él la entiende y comprende esa pasión que tiene ella por el wrestling, que eso es, creo que se lo podemos conceder. O sea, creo que hay una especie de empeño casi irracional por luchar, que tal vez yo creo que puede ser porque quiere demostrar, quiere callar bocas, tal vez algo más de eso, que en verdad pasión por el wrestling, o en verdad le apasiona el wrestling.
Creo que no, creo que la presión es lo segundo, quiere callar, y lo dice ella en el primer capítulo, lo dice. Yo quiero hacer callar a esta gente que dice que soy solamente por nepotismo, que dice, estoy solamente por mi marido. Yo estoy aquí por mi talento, que yo sé luchar. Risas.
Y quiere ser campeona, eso es lo más.
Ay, no, ¿y por qué quiere ser campeona si no tiene? Ay, Dios mío, ese delirio místico que tiene aquí Brandy de constantemente estar diciendo, quiero ser campeona, quiero volver a luchar porque yo estoy vieja. Y no me quedan más años, entonces necesito ser campeona ahora.
Ni el Cartoon Network Championship le daríamos a Brandy, al menos nosotros.
Nada.
En absoluto. No. Pero por lo menos me gustó ver un poco eso, o sea, como que algún aliado tiene en la familia ahí. Rose, la pobre Brandy. Y
lo que yo quiero saber es, porque, aparte de porque ella usó el apellido Rose, ¿por qué más la familia no la quiere?
No tenemos demasiado detalle, ¿no? Que ahora tampoco lo explicamos.
¿Por qué no exploramos en eso? ¿Por qué no exploramos en esta realidad? ¿Y de por qué odiaban tanto a Brandy? ¿Por qué no les cayó bien al principio? ¿Por qué no nos dieron un poco más de...?
Y nos dieron un poco la respuesta al final, ¿no? ¿Tú crees? Un
poco, pero... Y claro, ¿y quién quedó mal ahí? Cody.
Sí, es... Sí, ¿cómo es un poco, no? Que al final Cody como que hablaba mal de la... Esto nos estamos adelantando un poco, ¿no?
Sí, nos estamos adelantando, pero sí, claro, después... hablaba mal de la hermana, pero al final el que quedó mal en todo eso fue Brandy, que no dijo absolutamente nada en contra de la hermana, sino fue todo Cody.
Sí, para explicarlo un poco, ¿no? Estos antagonismos que siempre han existido desde un tiempo entre la hermana de Cody y Brandy, y que creo que es como lo más con más salsa que tiene este docu-reality, porque en verdad la hermana de Cody tiene personalidad y tiene como... Es una buena... Para mí una buena babyface en este caso, ¿no? Porque ya iremos hablando de eso. pero al menos como que siempre queda Cody mal, y eso también se trasluce incluso a sus opiniones que tiene de la carrera de wrestling de Brandy, que me parece un poco forzando algo que en verdad no debería hacer. Ya iremos hablando de eso también. Y... hablamos un poco ahora, volvemos ahora al combate de Ogogo y Cody en Double or Nothing. Aquí tengo mi... ¿Sí? Y se nos muestra ahora que ya vemos un poco de que Cody está sufriendo un poco de sus múltiples responsabilidades. También el cuerpo le está pasando factura. Se siente cansado, no está en las mejores condiciones para luchar ante Ogogo. Y Brandy también muestra sus aprensiones porque lucha no con un luchador experimentado, sino un tipo bastante verde como es Antonio Ogogo. Y... incluso menciona que no le agrada la idea de que Cody luche con el talento joven. A lo mejor tal vez tiene miedo a que se devalúe. De hecho, me recordó a alguien.
Un
CM Punk, el hombre de los pantalones largos.
Me gusta con pantalones largos.
¿No te gusta o te gusta?
Me gusta.
Ah, sí.
Me gusta de todas las maneras CM Punk.
¿Y de trasero cómo anda CM Punk?
Bien también,
sí,
a pesar de su añito.
Un hombre que conserva su trasero. Bien, y Queda un poco esto, se ve el combate y en verdad, a pesar que yo recuerdo nuestra reseña que hicimos acá en Arras de Lana junto a Lisandro y Martín, no nos gustó bastante el combate, o tal vez creo que estaba un poco, no sé si era, fue tan malo la construcción que en verdad estábamos demasiado predispuestos a no gustar, pero en verdad a mí no me enganchó, lo recuerdo, a ti tampoco creo.
No, a mí no me gustó porque ese día Cody salió con este vestuario a los Homelander. Y yo dije, vamos.
Vamos a América.
Vamos a América. Se viene el hit. Yo que vi The Boys. Y dije, vamos, se viene. Lo entendió todo Cody. Ahora sí, vamos a ir. Lo va a destrozar. O pero le ganó y no hizo nada más. O sea, estoy esperando el turno desde mayo. Porque este combate fue en mayo.
Sí, mayo, fines de mayo.
Fines de mayo. Estoy esperando desde ese momento el turno. Y es tan cabeza dura Cody que no me lo quiere dar. Entonces estoy esperando y yo dije sí, y quedé con eso, quedé con la bala pasada y dije, ay, ¿por qué no va a ser turno nomás? ¿Por qué no es el malo de la película? Si no vas a ser tu papá, basta, no vas a ser Dustin, no vas a ser American Dream, ser el American Nightmare nomás.
Bueno, entonces claro, se nos ve como que hicieron un buen trabajo, se nos muestra que fue un combate exitoso. Yo puedo decir que ese combate, a pesar de que a mí no me gustó mucho, al menos Ogogo se ve que es un tipo con potencial, o sea, tiene su...
¿Y qué pasó con Ogogo?
Parece que tuvo una lesión, algo al ojo, y no ha vuelto.
Ah, ya.
Y por eso es que no ha regresado. Pero al menos, yo creo que él como prospecto, yo creo que tengo un buen concepto, al menos de momento. Así que es bueno verlo. Y creo que algo que IW ha estado manejando bien es cómo introducir a estos prospectos. Con Ogogo no fue la mejor manera. Yo creo que eso es más culpa de Cody Rhodes, otra vez, de quién es la culpa de Cody Rhodes, que del pobre Antonio Ogogo. Que con Ogogo fueron de a poco, me acuerdo que hasta comentaban Dark ocasionalmente, como dándole fogueo, o sea... Lo estaban mimando bastante y creo que al final fue un poco contraproducente, o mejor dicho, también la lesión fue en un mal timing también, ¿no? Pero si lo pones en el contexto de The Factory, que es horrible, es pésimo todo este stable de Cutie Marshall, que ya lo erradicaron de TV.
Y se demoraron en erradicarlo porque tuvimos que aguantar varias semanas con ese stable que yo solo decía, vuelve donde perteneces, Dark. Porque ese era su lugar, en Dark, no era ahí en Dynamite, pero... Otra vez, ahí.
Y que le haga el job a fuego, por favor. Sí, por favor.
Tu fuego.
Eso lo he visto el debut, tengo que verlo. En fin, sigamos un poco con... Sigamos un poco. Sí, no, pero sabes que está bien. Estamos viendo un ritmo mejor de lo que pensaba, dada la cantidad de capítulos, y me parece que estamos bien. Porque ya estamos ya en el penúltimo.
Menos mal, porque vaya que hemos sufrido con esto.
Y seguiremos sufriendo un poquito más. Se nos muestra un poco la introducción de lo que es los prospectos de la Nightmare Factory y todo este debut de, en especial, de Brock Anderson. Y otra vez, de nuevo, nada se explora en detalle, en absoluto. ¿Brock Anderson tendrá alguna línea de diálogo en ese capítulo? Creo que no tuvo ninguna. Nada. Y hablar un poco de que era una estrella de segunda generación y cosas así. En verdad era muy poco interesante. Y en verdad Brock Anderson, aunque en su debut vi que tenía alguna cosa ahí que podría funcionar, pero creo que hay que trabajar bastante. Y que esté en Dark, veremos qué pasa, pero no me parece un tipo demasiado carismático en absoluto, ¿no? Así que...
Ese fue el capítulo 5.
Sí, estamos en...
el capítulo 5. Pero antes de terminar el 4...
Sí, perdón.
Yo puse Warlock. Porque aparecía mucho en la última, entre Ogogo, Cody.
Apareció de fondo, esto es resaltable. ¿Qué te encanta?
A mí me encanta Warlock.
¿A quién no, no? Sí.
Es que... estremece a cualquiera, Warlock. O sea,
yo te lo digo de la más profunda heterosexualidad acá. También me
estremece. No es necesario que digas que eres heterosexual para que encuentres a Cody, a Warlock.
Estoy en el tercer mundo, Paulina. Yo necesito...
Corroborar añadir, siempre que añadir, eres heterosexual.
Y añadir capas constantemente. Una cebolla.
Ya.
Perfecto.
Entonces ya.
Pero
también.
Guapo. Sí.
No, si es guapo jugarlo. Es grande y aparte tiene la cara bonita.
Un hombre. Entonces, lo tiene todo.
Y
el trasero, ¿cómo va?
Muy bien. Sí, vale. Ese hombre tiene todo bien.
Todo bien puesto. En fin.
Ya se empezó 5.
Ya.
Yo escribí, bueno, porque escribí estos capítulos, otro capítulo de Cody con el rookie, con el hijo de Glock Anderson, no olvidar.
Arn Uramechi, como me gusta decirle, dale.
Claro, y yo decía, Porque después muestran a otras niñas de la de esa cosa que tienen, de ese entrenamiento que tiene Cody.
Sí, Rika Tijaka, no, me gusta el nombre.
Debo decir, me gusta. Bueno, el nombre. Ella decía, pucha, qué pena por ellas que no tienen apellido conocido, porque si no ya hubieran estado en Dynamite. A pito de nada.
Sí, pues, hablan de su debut en Elevation, pero tampoco lo muestran. Tampoco no, es como que, oh, qué momento de estas chicas que tienen como esa y... esa ambición de llegar a lo sí, más alto. Po.
No, no, no importa. Aquí el que importa es Anderson, porque es el hijo de la leyenda, el hijo del que estuvo en los Four Horsemen, ya. Y dije, pucha, pobre por estas niñas que aparecieron nomás y no tienen el apellido conocido.
En fin, el nepotismo en el wrestling, que es para hacer un capítulo off topic definitivamente.
Oye, sí, porque ahora se vienen todos los hijos de, los nietos de...
Es que, por ejemplo, hay cosas como, o sea, no, no me gusta hablar de cosas que no manejo, ¿no? Pero a veces hay familias que están consagradas y son, que generan talentos que llenan esas expectativas a veces, ¿no? Porque yeah, vienen sí. De una, de un linaje, ¿no? En México pasa bastante. Pero no me quiero... Me quiero entrar en cosas que tampoco sé demasiado, pero por lo menos por lo que yo he visto.
Yo, o sea, sí sé que hay casos y casos. Pero Anderson siento que no es un caso.
No, pero yo creo que es demasiado prematuro porque se ve muy viejo, pero en verdad es bastante joven.
24 años. Es no, yo me fui de espalda. Entonces, yo estaba en shock.
Se ve un poquito más joven que Eric Bischoff.
Yo diría que están por ahí.
Están por ahí. En fin, a ver. Voy a ver cómo están mis apuntes acá para que no perdamos un poco.
Yo voy a hacer un alcance mientras ¿sí? tú buscas en tu nota. Sí, sí. En el episodio 5 recién muestra la casa de los Rhodes. Porque esto es importante.
¿Ya?
Porque los reality shows te venden algo. Te venden un panorama de esta gente exitosa que vive en estas grandes mansiones que no hacen nada por la vida, pero solamente viven de dramas. Y a mí me impresionó mucho porque cuando empecé a ver el reality, 1, 2, 3 y 4, vivían como en este espacio pequeño y después muestran la casa y es muy grande. Y es preciosa. Y yo dije, ¿por qué no mostraron esto antes? Podría haber jugado mucho más con esa ilusión. ¿Qué?
Ya, sigue.
Con esa ilusión, en ese sentido. Podrían haber mostrado un poquito más como de su vida, no sé, de sus lujos. Haber vendido un poco más. Hasta Total Divas lo hicieron. O sea, ¿qué lujo tenía? Una extensión.
¿A todo esto cómo era John Moxley en Total Divas?
¿Sabes que yo juraba que Moxley era un camarógrafo? Yo cuando empecé, es que me acabo de dar cuenta que yo dije 2000 al 2017. Es 2000 al 2007. Que yo vi recién.
Yeah.
Y de ahí de nuevo retomé el 2019. Pero cuando yo lo vi en Total... en Total Divas, yo dije, oh, René, no voy a andar con esta persona. Pero yo juré que... Porque nunca como que me alcancé a ver que decía ahí WWE Superstar. Y dije, ah, yo qué, anda con un camarógrafo. Yo juraba que era uno de producción. Y dije, ah, bueno, ya... una sobreestrella, pero andaba ahí nomás, pues siempre con cara la, y siempre andaba con gafas, con esa chaqueta de cuero, habían como 40 grados y él con chaqueta de cuero, sus gafas, pero muy en su onda.
Moxley.
Así, como a pierna abierta, durmiendo, parece que andaba, no sé, tomando la noche anterior, y René como tan despierta, así como detrás de él, así como, oh my god, my love, my amor.
Ya algún día llegará la reseña de Total Divas, así que esto tiene éxito, veremos.
¿Qué éxito? Estará a escuchar a una persona.
Yo tengo fe en esa persona.
Yo igual tengo fe en esa persona, mucho cariño a esa persona.
Te queremos.
Te queremos, persona.
Te queremos, persona. Bien, sigamos un poco. Bueno, otra vez vemos un poco de las ganas de Brandi de volver al ring. Y acá llegamos a un momento muy, muy, muy bueno. Uno de los mejores momentos para mí, que es este como Till, de nuevo la hermana de sí. Cody, le empieza a decir las verdades a Brandi, o sea, ¿tú por qué quieres volver? ¿Cuál es tu...? ¿Por qué quieres volver al ring? ¿Por qué quieres luchar si en verdad tú eres CBO, la Chief Brand Officer? Tú no eres Chief Brand Officer y luchadora. Y para contrastarlo, por ejemplo, con Cody Rhodes, él, antes que todo, es un luchador, o sea, el tipo es un luchador curtido. Brandi Rhodes no es una wrestler. Entonces creo que Teal tiene una gran punta aquí. Y Brandy no, es como que pone una cara de ¿por qué? O sea, como que me está diciendo esta mujer. Pero todo, creo que cualquier persona con un poco de sentido común le daría la razón acá a la hermana de Cody. Y creo que habla por todos ahí en este momento. ¿Por qué tú quieres volver a luchar si ese no es tu lugar? ¿Ya? Independiente de que no tengamos este concepto de lo que es en verdad mucho Chief Randall Officer, que es una relacionada pública, hablaremos un poco de lo que en verdad es IW Hills, que se vio muy poquito. Que...
Ah, tengo pensamientos con Hills. Pero vamos a llegar a eso.
Sí, ya llegaremos. A ver, ¿qué opinas de todo esto?
Mira, a mí no me gustó. Me sentí mal por Brandy hasta cierto punto. Porque yo banco a la hermana de Cody. Y perdón por referirme a la gente como la hermana, la mamá, porque yo no había empezado a decir a la gente por su nombre, si no se van a perder igual.
Da, bueno, no importa.
ya, entonces Brandy recibe en su casa. En primer lugar, Brandy se sienta al extremo derecho y la hermana y la mamá se sientan al extremo izquierdo. Y lo que sí no me gustó, que la hermana de Cody le daba un poco más la espalda a Brandy. Estaba como así.
Como viendo. Lástima
que no teníamos un video, pero estaba como así. Estaba...
Como viendo televisión en Raw, así.
Ah, exactamente. Sí, estaba viendo así como viendo televisión en Raw y Brandy estaba al lado y pucha, embarazada, lo máximo que estaba. Me sentí un poco mal. Pero la hermana tenía, buen detalle la hermana, que tenía un collar de serpiente. Tenía un collar de serpiente y yo dije, es de las mías. Porque yo tengo, pero un anillo de serpiente. Y cuando quiero ponerme venenosa, lo uso.
Dios mío.
Y empezamos a decir cosas.
Yo no quiero ser tu amigo nunca en mi vida.
Pero si no lo vas a hacer, dime amigo.
Ah, qué bueno.
Ya, por eso nunca me has visto con mi anillito.
Cuando veas ese anillo, uff.
Prepárate, porque ahí te voy a decir todas las verdades. Ya, perfecto. Que no hay ninguna ahora. No,
de momento.
De momento.
Ya, perfecto.
Entonces yo dije, ya. Porque como andaba con ese collar y como empezó después a decir así como, ya, pero si no tenés que luchar, no tienes que luchar, no es tu trabajo, a ti te están pagando por otra cosa. Y Brandy dice, no, si a mí igual me están pagando por luchar. Y ella queda como así como mirando así, ya, ok. Como lo que digáis. Y reina la hermana de Cody, así diciéndole nomás como que no es tu trabajo. Y ahí aquí es donde me surgió otra pregunta. ¿Alguien quiere pensar en ese bebé? Cody trabajando. Brandy lo único que quiere es volver. Ni siquiera tomarse sus 4 meses legales. ¿Quién se va a quedar con esa guagua?
El Cename. Ese fue un chiste muy local.
El Cename. No sé. Ay, me sentí mal en ese punto porque dije, ¿quién quiere estar con esa guagua? ¿Quién quiere estar con ese bebé? Como vuelvo a mencionar, Cody quiere seguir trabajando y Brandy quiere volver lo más antes posible porque no quieren que la olviden. Entonces, ¿dónde queda este bebé? ¿Dónde queda esto de quiero disfrutar ser mamá? ¿Quiero tenerla en mis brazos?
Sí, yo creo que... A ver, no me... No sé, no averigüé las audiencias, creo que tampoco le ha ido muy bien a esto.
No, empezaron con 400.000 y terminaron con 302.000.
O sea, en... Ya, sí, generalmente el primer capítulo siempre tiene algo más.
Obvio.
Así que creo que se estabilizó, sí. Y creo que ir después de Dynamite le beneficia bastante, ¿no? Le pasó un poco a...
Teniendo en cuenta igual que los últimos 2 capítulos, el que estamos viendo ahora y el que viene después, el 5 y el 6, lo dieron un sábado.
Sí, de hecho ya estamos en el 5, nos falta ya. Y todo esto cierra con el nacimiento, ¿no? De la hija de Brandy y
Pero
Cody.
Antes de eso, la hermana entregando el regalo a Brandy.
¡Uf! ¡Sí, Dios!
La hermana le entrega un regalo a Brandy, pero le asegura que el regalo no es para ella.
Sí.
Es para el bebé.
Este regalo no es para ti.
Es para el bebé.
Sí, es genial.
Y más encima es un brazalete de ella, de la hermana de Cody, que ella tenía cuando era chica porque se lo regaló Dusty. Entonces dijo, esto es parte casi mío para tu guagua.
No, y Cody se alegra mucho en puntualizarlo, sí, que no. Ahí lo arruina todo, ¿no?
Ay, Dios mío, Cody. ¿Por qué hace Cody eso? A mí ahí me lo odié, pero mal a Cody. Porque en vez de ser un puente en la ayuda de la familia de él con Brandy, en esta relación que ya se sabe que es tensa, lo único que hace es decir es como, ¡ah, mi hermano te odia! ¡Qué sí. chistoso! Quiero que sepas que esto significa que ya va a estar presente la vida de nuestra guagua, o sea, de nuestro bebé.
Y es como, ¿por qué no hablas con tu hermana si eso te molesta? Porque en verdad... tú deberías estar enojado, ¿no? Es como ya Brandy reacciona. ¿no? No entiendo a Cody Rhodes. Esto es así, en verdad él es así, porque en verdad es como bastante subnormal esto. La verdad no lo puedo entender.
No, yo tampoco lo entendí. Es muy de niño chico, eso como, ah, mi hermano te odia. Qué chistoso.
En verdad me gusta pensar que esto es totalmente como prefabricado. O sea, esto es prefabricado.
No, esto es un reality, esto es real.
Como el wrestling. Como el wrestling. Y bueno.
Entonces, me dio pena por Brad en este capítulo. Y este capítulo fue el que más me gustó. Debo decir. Porque en mi cabeza, y como yo hubiera formulado este reality, hubiera puesto como central esta relación tensa que tiene Brandy con la familia. Cody, no siendo el niño chico que es, no siendo esa mentalidad de ay, me quieren más a mí que a ti,
yeah.
Hubiera sido el puente para la buena, tratando de ser el puente de la buena relación entre Brandy y su familia, y aparte compatibilizar esto de ser esta figura que eleva a los rookies. Como tratando de compatibilizar esas dos partes de su vida, más encima con una guagua, con un bebé que viene en camino. Y que hubiera todo terminado en que se llevaran bien con el nacimiento de su hija, Liberty. Pero no. Decidieron irse por estas partes tan extrañas, no hacer una, por lo menos una historia decente, que yo sé que dicen, ay, es que es reality, ¿qué importa? Pero importa, ¿ya? Importa en los reality shows también la historia.
Así aquí como, en verdad es como parecido al wrestling, ¿no? O sea, al final tiene que tener una coherencia dentro del show, ¿no? De lo que se nos está presentando.
No es solo buenas luchas y no es solamente bonitas tomas. Es también historias y yo que también me sienta parte, o sea, que me sienta parte de la familia, si se puede decir de alguna manera. Y que me sienta conectada con lo que yo estoy viendo para que yo te sintonice semana a semana. Que no sé si a alguien le hace sentido de los que lucha.
No, sí, en verdad el gancho de esto siempre era como mostrarte algún segmento que en verdad fue malo en el show y ver cómo reaccionan. Y en verdad más de lo que pasaba con los Rhodes o lo que sea. En verdad creo que fue un producto bastante fallido y me entristece porque en verdad le tenía un poco de ganas a
yo esto. Le tenía muchas ganas y yo como ya a esta hora 12... A mí me gusta el formato reality, me gusta la lucha libre, y cuando yo dije, oh sí, yo creo que era como la única emocionada contigo, creo que éramos.
Sí.
Como los únicos interesados en esto, y dije, sí, al fin, algo de AEW.
De hecho, yo diría que esta es la única reseña en español que existe de este programa, de seguro que sí, y puede que no haya otra.
Pues.
Estamos
haciendo historia, porque realmente esto, ¿no? No,
está. Mis lágrimas.
Se me fue lo que iba a decir.
Bueno, lo siento.
Opa, ya, se me fue.
Bueno, no importa. Pasemos al último capítulo. De hecho, estoy contento porque...
No, que es el último capítulo. Porque antes de eso...
Bueno, ya.
Viene Hills.
Ah, AEW Hills, sí, claro. Sí.
Ya. Aquí yo voy a hablar como mujer que ve luchitas.
Ya, dale.
Y cuando... Porque esto fue la idea del año pasado de Brandy. Porque obvio, de que en mente brillante iban a hacer esta idea. De hacer este chat aislado para mujeres. Que cuando yo lo vi, yo dije, ¿por qué? Eso no es entender a tu público femenino. Eso no es saber qué es lo que quieren las mujeres cuando vemos lucha libre. No queremos ese espacio seguro aparte. No. Queremos solamente que hayan buenas historias, que hayan luchadoras en pantalla, que les den los mismos minutos que le dan a los hombres, a las mujeres. Y a lo mejor así va a llegar las mujeres a la lucha libre. Que es bien bajo lo que está llegando ahora el demo. ¿Sí o no?
Sí, no, en verdad. Ahí creo que, bueno, ya no estoy tan al tanto. Siempre que uno ve la demo como promedio. Pero obviamente está mucho más bajo lo femenino que lo masculino. No sé qué tanto la demo femenina es recibida del 1849 para la empresa. Estaría bueno checarlo. Me acuerdo que había momentos que en verdad tenían algo más o menos bien. Me recuerdo, pero no sé si esto es la tónica ahora actualmente. Ahora que tenemos más gente como más mainstream dentro de lo que es. Pero puede atraer más hombres más que mujeres en todo caso.
Porque viéndolo desde la perspectiva de las dos compañías grandes ahora, la W y AEW, son las únicas que atraen mujeres. Las otras, poco y nada. Porque yo también veo Impact. veo NWA y he visto un par de cosas de MLW.
Ah, ¿has visto MLW?
Sí.
¿Por qué tú deberías estar en Florida?
No sé, ya no. Sí. Pero da lo mismo. Entonces, es mucho menos. Ah, y SW también le ha entrado el gustito un poco más. Pero no hay mujeres. Y siempre cuando veo IW veo que hay hombres. Entonces, cuando apareció esta idea de Hills y de esta idea de separar a las mujeres, de darles espacio seguro, de que solo compartamos mujeres, a mí me parece, porque yo no sé si hay alguna mujer que diga, oh, tengo miedo de expresar mi opinión acerca de algunas cosas que pasan en la lucha libre. No sé si habría alguien que diga, oh, no, me siento tan mal, no quiero expresar mi opinión frente a estos hombres. O sea, yo tengo mis opiniones, yo sé lo que me gusta, lo que no me gusta. Y lo último que pasó fue con Impact. Y ahí tengo mi opinión. Que a mí me gusta más campeón.
Exprésate, exprésate.
Entonces, yo tengo miedo. Entonces, eso me gustaría que Brandon lo entendiera en algún punto y que no necesitamos una exclusión. Solamente necesitamos más mujeres nomás en la lucha, en las promos. Y porfa, que no sean promos de que estáis gorda o que tu marido esto y que tu marido lo otro. ¿Ya? Somos capaces de decirnos cosas feas.
Nos gusta Mean Girls, pero no lo llevemos al wrestling.
De repente está bueno, pero no en exceso. No todo tiene que ser eso. No todos tienen que ser tu pololo y que, ay, que tú estás fea. A eso voy. Y no necesitamos el espacio seguro, sino que nos integren nomás.
Bueno, con esta reflexión sobre Hills, que yo no tengo nada que agregar porque soy hombre, vamos a el último capítulo de Road to the Top, que en verdad tengo algunos puntos, no sé cuántas hojas tienes ahí. Bien.
Las cuento. Uno, dos, tres.
Bueno, todo comienza un poco con Brandy preparándose para volver al ring. Ya han pasado algunas semanas o meses o algo así, ya ha bajado de peso considerablemente, porque estaba
gigante. Mi respeto a Brandy, porque en 5 semanas bajó 18 kilos.
Estaba gigante. Gigante. Sí, totalmente. Yeah. Y
quedamos con eso. Estaba gigante.
Sí, estaba gigante. Bien, pero lo digo, eso es natural. Es el proceso del embarazo.
Sí.
Y claro, y acá tiene una discusión de sobre el rol que tiene que tomar Brandy en su regreso. Y otra vez Cody Rhodes, siendo Cody Rhodes el peor personaje de todo el puto reality. Y dice, deberías, para que la gente te acepte, deberías volver como babyface. Deberías como empezar desde abajo. Y Brandy, sensata en esta ocasión al menos, ella quiere volver como heel. La gente la percibe de esa forma. Quieres volver como una perra, ¿no? Usando sus palabras, y creo que es la mejor aproximación, y ya quitarnos esa imagen de Brandy va a costar mucho si es que quisiera ir desde el fondo. Diría que es casi imposible, incluso haciendo un buen trabajo. Y además, ya hablaste, ¿no? O sea, IW ya con Rampage un poquito más despacio para el wrestling femenino, y el torneo también TBS, a pesar de, igual hablaba un poco Florida Vice, que a pesar de que no soy fan de otro título extra, porque la división no da para eso, pero al menos, en contraste al torneo, por ejemplo, que hicieron en YouTube, es un espacio bastante legítimo para ver buenos combates o ver buenos prospectos que van a ser protagonistas de la división femenina. Así que al menos podemos ser positivos de momento a eso. Pero queda mucho, mucho trecho definitivamente. No vamos a decir que van a recibir bien a Brandy. O sea, tiene que jugar a heel. Y Cody va y tienes que volver como babyface. No tiene sentido, no lo entiendo. Uno pensaría que Cody es un tipo bastante inteligente. Yo quiero creer que es un tipo.
Yo igual quiero creer lo mismo, pero este reality me hizo imposible pensar lo contrario.
No lo entiendo. Pero al menos creo que aquí Brandy ganó un poco la pulsada y quiso hacer lo que ella quiere. Y en este caso le doy la razón a Brandy. Hay que darle al César lo que es del César. Y volvemos hasta la parte más interesante, una de las partes más interesantes que es, bueno, lo que nos estaban vendiendo el último capítulo, las reacciones negativas que ahora está empezando a cosechar Cody Rhodes. Y esto fue de parte del ingreso de Malakai Black a la mezcla acá en la empresa, ¿no? Que Cody Rhodes actuó un poco de puerta de entrada también, ¿no? Era un poco a los Ziggler en WWE. Pero creo que Cody tiene una luz un poquito más de magnificencia en contraste del pobre Dolph. Y, bueno.
Amante Dolph.
Y Cody, bueno, aquí hace una reflexión que uno pensaría que, bueno, un hombre que tiene cerebro, pensar qué es lo que estoy haciendo mal o qué es lo que tiene el personaje y por qué está generando esto. Creo que es una buena primera pregunta. Pero lamentablemente tampoco nos da el reality el suficiente tiempo para que podamos explorar esa problemática. Y Cody entra en una especie de fase de negación. O sea, el tipo no quiere hacer el turn. Y esto lo confirma en la promo que hizo esta semana en Dynamite. Pareciera que si lo conectamos con este capítulo, pareciera que en verdad no quiere hacer el turn. Tengo esperanza de que en verdad es un trucazo, ¿no? Que al final en verdad nos van a dar lo que queremos. Y también expresa que tiene estas reacciones muy negativas en su ciudad natal, que es Charlotte, si no me equivoco. Si es que sí. Mi cerebro no me falla. Y acá vienen estos momentos que tú odias, que es backstage y rompiendo el kayfabe con a todo gas, como dirían los buenos amigos acá de España, con Cody hablando tranquilamente con Black sobre lo que está pasando ahí, lo que van a hacer y...
¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué tenían que hablar antes los movimientos, después agradeciendo? Ya, ok, voy a llegar a eso después, porque antes que todo, oye, Cody se podría comprar ropa que le quede. Está todo a punto de explotar. Esas camisas, esas chaquetas, estaba así como... Está riéndose, por la vida. Antes de eso, antes de lo de Black, no vamos a hablar de Mike Jackson blurreado.
¡Oh, cierto! Oh, a ver, ese ya. Era un punto importante.
Las teorías conspirativas.
Ya, ok. En muchos capítulos hay caras borradas, ¿no? Para proteger la privacidad, ¿no? Lo que sea.
Y hay gente no muy privada tampoco.
No, y hay una que es la más controversial de todas, que es Matt Jackson. Y te preguntas, ya está bien, sabemos de que no hay relación entre Cody y The Elite actualmente. Ya, perfecto. Pero ¿por qué? ¿Por qué en un programa satélite de IW? ¿Por qué Matt Jackson, que no tiene absolutamente ninguna aparición, ningún comentario, ninguna entrevista, y esto se extiende a todo el resto de The Elite, le va a afectar que aparezca su rostro en un programa relacionado a IW? ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso?
Sí, yo también quiero entender lo mismo, porque yo no me había dado cuenta en todo este reality que no había aparecido ni Kenny Omega ni los Fox. Lo aprecio, porque yo precisamente no soy fanática de los Fox. De Omega me ha ganado este tiempo, lo admito, estos meses. Desde que perdió el campeonato de Impact, me ha ganado. Pero no entendí por qué salieron blur. O sea, ¿por qué salió con el blur? O sea, no me hizo sentido. Hubiera salido MJF, CM Punk, lo entiendo. Porque hay gente que no está en ninguno de estos programas, en YouTube, en Bien Delido, en el blog de Sammy Guevara.
Y de hecho MJF hace un cameo en el docu.
Claro, breve, y aparece. Sí, sí. Entonces, yo no trato de caer como mucho en esto de que se dice de esto, pero cuando ves que está totalmente, no puedes ver la cara de Matt Jackson, tú dices, ¿por qué? ¿Por qué eso pasó por alguien? Alguien exigió eso. Porque también estaba lo que te decía en antito de que estaba el de Dark Order.
¿Quién era? No era Alan Angels, ¿no? Tampoco era Ten. No, era Stu Grayson.
Stu Grayson, que también está borrado. Está su cara borrada. Entonces yo digo, ya, ok, yo lo entiendo de gente nuevamente, de gente que no aparece en estos programas de YouTube. Pero Matt Jackson, que no quería aparecer en esto, era tan bajo para él que no quería aparecer. O no quería aparecer porque estaban los Rhodes y porque realmente las relaciones están quebradas ahí.
Ya ni siquiera es no relaciones, mala relación, ¿no?
O porque, por ejemplo, él quería el reality.
No menos me imagino.
¿Tú no te imaginas un reality de ellos?
Es que...
Como tener a los como 5 luchadores ahí. Porque yo lo pensé, yo dije, ya, ok, si no me dan el de Matt Hardy con su esposa.
¡Oh, Dios! Eso es lo que me encantaría. Revy Hardy es para mí, debería ser el personaje del año si la ponen en un programa de esta característica.
Yo dije, ya, ok, si no me dan ese reality, por lo menos deme uno de las esposas. La de Matt Hardy, Brandi Rhodes, la de Jed Kegger, la prometida de Sammy Guevara, parte bombor. Y la de... Alguien más se me olvidó. Y era otra más, que ahí me voy a recordar. Pero yo dije, ya, ok, si no pasa eso. Pero después dije, a lo mejor los Fox querían su reality, a lo mejor querían algo, y no se les dio, y como que después dijeron así, se lo dieron a Cody Rhodes, entonces nosotros no aparecemos.
Bueno, los Fox no son tan poster boys como Cody, y de hecho tampoco Omega. No tienen como esa, no sé, esa cara corporativa, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y si hablamos de que esta es la narrativa de Tony Khan, me imagino que fue Tony quien unió esto, ¿no?
Sí, con Tony.
No sé si sea eso exactamente, porque era, el programa ni siquiera era algo que buscaba el mismo route. Entonces, creo que a veces yo pienso que es por eso que Cody también se ve mucho más artificial, tal vez no se siente cómodo en este tipo de ambiente.
Pensé no, que era eso. No, no, o sea, claro, no? Yo creo que no, para nada, no se siente nada cómodo. Es como Nikki Bella, nuevamente, Total Bellas. Nikki Bella es muy plástica también. Y él, y cae en las mismas, en los mismos vicios que Cody. Porque tú ves a Nikki Bella y tú ves a una mujer muy insegura, muy falsa, muy artificial, y todas sus reacciones son, oh my god, no lo puedo creer, es demasiado así, ¡oh! Es un gran suspiro todo. Y me pasa eso como con Cody, que igual lo veo muy falso acá, sus emociones no son verdaderas. ¿Será realmente lo que siente? ¿Será así de frío con su señora? Porque tampoco no vi ningún abrazo con Brandy. No vi, el beso que vi fue como que las fisuras solamente se tocaron. ¿Quién es Cody realmente?
Próximo, ¿cómo se llama? True Crime de Netflix. ¿Quién es Cody Rhodes?
¿Quién es Cody Rhodes? Ojalá no pase nada.
No, pero... ya, en la que no fue. En fin, sigamos un poco en esto. Pero creo que tampoco este último capítulo no tiene demasiada chicha más allá de lo que es las reacciones negativas de Cody Rhodes. Yo lo que apunté simplemente fue eso. Hay una conversación con QT sobre este tema, que lo aconseja.
Igual le dice Matt Henry. Mataría por Matt Henry, me cae demasiado bien. Es simplemente un peluchito.
Sí, pero es eso y tenemos ese como final... con el Dynamite Grand Slam, ¿no? Con el regreso de Brandy en Gloria Majestad y Cody contra Black y Brandy volviendo como heel, ¿no? Dime.
A eso iba, po. ¿Alcanzé a hablar eso de Malakai Black?
Habla, si es que a ver. Porque ya, hablamos de lo del backstage simplemente.
Sí, eso. Sí. Que a mí me molestó y lo vuelvo a entrar, o sea, lo vuelvo a conectar con el capítulo 1. ¿Y por qué tenían que hablar eso?
Sí, pero
¿por qué Black tenía que estar?
Sí, pero ya lo hablamos.
Los
sí.
Movimientos.
Sí, sí.
Ya. ¿Y por qué Malakai después le dice a Dustin como tu hermano me hizo y yo le debo ahora todo a él? Porque si es un personaje oscuro.
Bueno.
Yo que veo Dynamite toda la... que ahora ya no me voy a creer nada de eso. Todo le debe a Cody.
Pero bueno, yo ya di mi opinión sobre el tema. O sea, a mí particularmente no me molesta esta desconexión con el K-Fame.
No, porque tú vives en estado zen.
Ya, pero, o sea, en fin. Ok. Y es este cliffhanger un poco con un Cody Rhodes que promete un poco esta... trabajar en su personaje y ver lo que puede pasar. Que eso ni siquiera lo puedes llamar cliffhanger. O sea, es como, ya, ok, será, terminó, fue. Ni siquiera es como, hay algo como que te...
de... realmente fue un... ¿quién es Cody Rhodes? ¿A dónde va?
No, en verdad, creo que no, para mí me jodió bastante la figura de Cody Rhodes este programa, y eso que yo soy relativamente fan de él, tengo una esperanza de que el hombre se ajuste a lo que la gente quiere, que es verlo heel, y que podría hacer algo muy genial con Brandy también en ese rol, y creo que...
sería además con Cody, con todo ese show de hacer como que se va a retirar, que voy a dejar mi bota, y me... yo odié porque ese día yo estaba viendo Dynamite y daban el tráiler, el adelanto del capítulo, y decían, hoy día Cody se va a retirar, no lo sabemos, está todo en el... y yo dije, a lo mejor Cody va a perder contra Malakai, se viene esa derrota, realmente esto se va a conectar, no, o sea, se olvidaron. Entonces, ¿qué me iba a importar a mí después que si Cody se retiraba o no? No.
Sí, esa te la doy totalmente. Y bueno, así termina Roads to the Top. ¡Qué aventura, chicos! Este fue fabuloso, 6 capítulos. ¿Recomendable en lo absoluto? Nada. No. Y somos gente que estaba muy predispuesta a ver este tipo de productos.
O sea, si ven Dynamite, no lo vean, porque después más encima los últimos 5 minutos te mienten a la cara. Porque te dicen que a Cody lo ovacionaron y que a Brandy igual, casi que la extrañaron en su ausencia y que el público se volvió loco cuando la vio. Y yo me sentí insultada porque yo vi ese capítulo. Para la gente que no ve Dynamite, no va a entender. Y le va a dar todo el favor, oh sí, esto fue una historia de redención. No, yo que veo Dynamite, no fue historia de redención. ¿verdad? Me metieron en la cara.
No fue una historia de absolutamente nada. Sería mi resumen de todo este show. Me gustaría que hicieran este tipo de experimentos con otros tipos de personajes más interesantes. Le doy un poco a Brandy, que al menos trató de cargar el show, pero no es el personaje que agradable que tú puedas ponerte detrás, lamentablemente. Tal vez como personaje secundario funcionaría bastante bien Brandy Rhodes, yo creo, en un show como
sí,
esto.
Sí, pero... por eso júntenla con la esposa de Harney.
Pero que ella sea el centro en verdad no ayudó. Y no hay demasiada profundidad en absolutamente nada. Tratan de coquetear con la idea de Ricky Starks y cómo se siente a través de su lesión, pero en verdad es bastante mínimo todo. Entonces, en
pues
verdad,
que todo pasa nomás. Como, ah, ya, ok, pasó esto, lo ponemos. Pasó esto otro, lo ponemos. Pasó esto en estos meses, lo ponemos. Es, como... es todo muy... de lo mismo que me va a pasar con Jugando Fe. Alguien me va a hablar en 15 años de esto y yo decir, ¿y lo vi? Ah, sí, lo vi, de verdad. Ah, Cody, insoportable. Hogan no tiene carisma. Trataron de vender la carrera de la hija de Hogan, que no tiene talento. Ah, también me trataron de vender la carrera de Brandy, que no tiene talento. Me va a pasar lo mismo.
En fin, creo que ya las conclusiones sobre este show la hemos... hemos sido bastante claros y... lo estamos cerrando esto en hora 30. Así que creo que...
Dignos,
totalmente dignos. Tenía miedo, sí. Tenía bastante miedo.
Sí, yo dije 4 horas.
Dios mío, no, qué bien. Así que creo que no es un producto particularmente recomendable. Para eso ven algún segmento de YouTube sobre el mismo y creo que ya van a estar satisfechos. Y tal vez sí estoy abierto a que puedan hacer algo así, pero con otros personajes, con los Hardy sobre
con
todo.
Hardy, yo creo
en
que
especial.
Como no respeta a su mujer.
Pero la bueno.
Deja embarazar al tío.
Dios mío, no es un hombre que no conoce el preservativo, por favor.
¿Pero por qué lo hace?
No sé.
O sea, ya no, sí sé por qué lo hace, pero, amigo, respeta a su señora. Eso no es un proceso fácil.
Esa mujer ha pasado más embarazada que viviendo normalmente. Pero bueno.
Sí, ¿no?
En fin, es como mi abuelita que tuvo 10 hijos. No la Olga, la otra. Que
ya, sí, yo decía, ¿por qué no me hacía ya bien?
No, en sí. En fin. cerramos con esto de la natalidad de los años, no sé... 50.
No terminemos, espera, tengo que decir algo primero.
Ya, ok.
Lo último, ya, no me hagáis esa cara.
Ya.
Es que quería darle las gracias a Alessandro primero.
Ya.
Porque dejó de hacer esto, que supongo que hasta algún día verá la luz.
A lo mejor lo escucha porque él vio el programa, en totalidad con su novia.
Ya.
Quizás lo escucha.
Ah, oye, sí, la novia, quiero hablar con la novia de Alessandro, si se da la oportunidad, por Cody.
Ya.
Quiero saber por qué le gusta. A lo mejor no gusta por las mismas cosas.
Ah, sí, a lo mejor tenemos un DLC, una expansión de este programa contigo y la novia de Alessandro. Yo le dije a Alessandro, yo quiero un especial de San Valentín, ella en Florida Vice y Alessandro. Yo obviamente me voy a arrestar, eso, ellos dos.
Ya.
Ese es mi verdadero especial de... No arras de corazón, no me interesa eso. Yo quiero eso, un Florida Vice lleno de amor.
Sí, yo quiero saber, porque como siempre ha contado de que a ella le gusta Cody, quiero saber qué es lo que le gusta de Cody. Porque a mí igual me gusta... yo ya expresé por qué me gustaba Cody. Su pelito rubio y sus trajes. Pero yo quiero saber por qué le gusta a la novia de Alessandro. Así que gracias primero a Alessandro por dejarnos...
Hacer toda esta
estupidez.
Ya, perfecto.
Segundo, gracias a ti por recordarme a mí, por invitarme a esto. Porque la primera vez que me lo dijiste, yo creí que estabas bromeando. Y después me dijiste, no, si esto va en serio.
No, si va en serio. O sea, estamos hablando.
Ya está en serio.
Sí.
Y en tercer lugar, obviamente, a Brandy y a Cody por hacer esto, este show pobre.
Vale, no. por esto vale la pena, al menos para nosotros. No sé si a la gente le guste esto, pero por lo menos a nosotros nos está gustando.
Yo por lo menos puedo hacer otro check de otro reality recién en que he visto, así que...
No, ahora, imagínate que incluso si esto no salía, dijera, y si algo en puerta prohibida de esto, ¿te imaginas todo hablando, no? De Raw, Impact, todo el asunto. O sea, Ring of Honor, perdón, Impact. De pronto hablamos de un segmento de 20 minutos de Road to the Top. Afortunadamente eso no pasó.
Ring of Honor aquí ya...
Ya no hablemos de Ring of Honor, deprime un poco.
Pero no va a morir, se van a tomar un descanso.
Se viene un reboot, ¿no?
Sí,
algo y o sea, ojalá no sea la estela de NXT 2.0, que ya llegará.
Está bueno, NXT bueno.
Sí, Paulina es una...
Por lo yo menos, veo NXT 2.0.
¿Y te gusta?
Y me gusta, me hago un entretenido.
Brown
Breaker. Se me hace fácil, tengo mis favoritos ahí, así
que... Yo me acuerdo cuando lo comentamos que a pesar de que no fui muy fan, por lo menos era mucho más digerible que el 1.0 a mí, por lo menos. Era como, ya, ok, me dan estos combates buenos de gente que no me importa. Y prefería un combate digerible de gente que me podría importar.
Es que era, para mí era gente nueva, no eran los mismos de siempre. Y ha sido fuerte ver cómo los mismos de siempre han quedado totalmente relegados a la parte de atrás y han traído sus nuevos talentos.
Mira, a lo mejor hablamos del éxito Point O y ahí nos metemos en el Patreon.
Y todo de Angelo. ¡Mamma mía!
Pero Dios mío, ya, en fin. Cerremos esto. Lo de Tony DiAngelo ya llegará para otra ocasión. Es un caso muy, muy raro. No es raro en WWE. Es estereotipos al máximo.
¿Y por qué Tony Soprano, aparte? Bueno. O sea, en 2005 Tony Soprano. Es que yo amo a los Sopranos. Voy en mi tercer rewatch, pero ¿por qué Tony Soprano en pleno 2021? Simplemente W.
En fin. Luego de esta referencia de Sopranos, nos despedimos, les agradecemos por haber llegado hasta acá, el héroe o heroína que llegó hasta acá, los queremos mucho, y agradecerle también a todos ustedes que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas en que está emitido esto. Vamos a estar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eBooks, creo que en iTunes, creo que ya no, y en arrasdelona.com, por supuesto. Así que muchas, muchas gracias, y de parte de Paulina Cárcamo y Andrés Bamonde, nos despedimos y nos veremos pronto, signo de interrogación.
O sea, a ti sí, pues, a mí no.
Bueno, a ti no.
No, a mí no.
Adiós.
Chau.